Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Llegamos una vez más hasta sus hogares, esperando que la palabra de Dios pueda cumplir su propósito por el cual Dios la envía. En esta noche, pues se ha puesto Dios un tema que creo que es importante para nuestra vida espiritual. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 5. San Mateo capítulo 5 y versículo 20. Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La enseñanza de esta noche yo le he puesto como título: todas las religiones llevan a Dios. Ahora, la buena pregunta que pudiéramos hacer esta noche es: ¿a qué Dios? ¿Y quiénes son los que están buscando esa fórmula para poder entrar? Y es ahí donde categóricamente podríamos decir que ninguna religión nos va a llevar al cielo. Ninguna religión, por muy estrictos que seamos, por muy cumplidores que seamos de los dogmas, doctrinas, etcétera, vamos a poder llegar y entrar en el reino de los cielos. Aquí, en este pasaje tiene mucha bendición para nuestras vidas, porque está hablando de hombres, estamos hablando de fariseos, estamos hablando de escribas, que son, es el típico ejemplo de lo que es la religión. Pensemos en hombres que están dedicados a poder tener el conocimiento de las Escrituras, conocimiento de las leyes de Dios, los responsables del culto, los responsables de la liturgia, los responsables de todo aquello que Dios había ordenado de alguna forma, que Dios había establecido en su palabra, que Dios a través de las Escrituras había mostrado que era precisamente su voluntad. Y es ahí donde tenemos que llegar al trasfondo de esta enseñanza, que si realmente todas las religiones llevan a Dios. Y ese es mi interés en esta noche, demostrar que no es así, definitivamente. Categóricamente, ninguna religión nos lleva a Dios, ni al reino de los cielos. Pero vamos a entrar a considerar entonces este pasaje, y veamos ahí siempre atrasito en el versículo 17, Mateo 5, 17. Jesús viene y trae la gracia en él, trae el perdón de los pecados. Jesús trae la esperanza de vida. Jesús viene a quitar el pecado del mundo. Imaginemos a Jesús como la opción única, la opción maravillosa mediante el plan de Dios para que los hombres pudieran tener acceso a la vida eterna. Pero Jesús mismo viene y viene enseñando que es necesario poder vivir la ley que Dios había establecido plenamente. Y empieza acá, porque estas son palabras literales del Señor Jesús, Mateo 5:17. Quizás muchos habían pensado, como quien dice, ahora la cosa es más fácil, ahora como que entonces la ley de Dios quedó atrás, ahora qué sé yo. Pero Jesús viene y quiere sacar de la duda. Yo quiero que Dios también esta noche, a través de su Espíritu, te saque de cualquier duda. Muchos de nosotros, cuando pensamos en cumplir las leyes de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, pensamos siempre en el legalismo. No, es que ellos volvieron a la ley, es que lo que pasa es que no es así la cosa, estamos viviendo en libertad, y que a libertad fuimos llamados. Bueno, Satanás también se sabe las Escrituras y puede aplicarlas en una manera fuera de contexto, para que nosotros podamos ser confundidos. Pero aquí el Señor Jesús es categórico en su manera de ver, y le dice, y se refiere precisamente aquí al decir: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué quiere decir abrogar? Quitar, menguar, hacer de menos, menospreciar, sustituirla. Abrogar está diciendo ya, como que dice, no tiene valor. Momento, señores, dice Jesús. Yo no vine a quitar la ley. Yo no he venido a quitarla. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley sigue en pie, quiere decir. Los mismos principios que fueron dados a Moisés, los mismos principios que fueron heredados a estos sacerdotes, levitas, son los mismos principios que Dios quería, quiere que se cumplan en medio de su pueblo. Por eso aquí no son palabras de Pablo, de Pedro, son palabras del mismo Señor Jesús. Cuando dice, yo no he venido a quitar la ley o los profetas. ¿Y qué es los profetas? Todas las profecías que se habían dado. Todos aquellos que fueron enviados de parte de Dios para anunciar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Todos esos hombres, todas esas profetas que Dios levantó, tienen su momento, tuvieron su tiempo, tuvieron su propósito, de manera de que no pasan de moda, simplemente tuvieron su efecto en el momento. Pero la palabra de Dios es una, y es importante que lo entendamos de esa manera. Y es tan estricto, porque el Señor Jesús aquí se esmeró en poder analizar precisamente este aspecto. Porque pero antes dice, no he venido a abrogar, sino que dice, ¿sino para qué? Para cumplir. Y si nosotros somos seguidores de Jesucristo, igualmente, nosotros no vamos a quitar las leyes de Dios. Si somos seguidores, si somos discípulos de Jesucristo, nosotros no vamos a ser quiénes somos nosotros para poder quitar las leyes de Dios. Lamento decirles, mis hermanos, que como siervos de Dios tenemos que seguir predicando en la misma manera, con la misma energía, con la misma forma meticulosa en que debemos de enfrentar y analizar las Escrituras para que no quede ninguna duda. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero interesante, porque aquí dice, yo he venido a cumplirla. Yo te digo, esta misma palabra, esta misma ley, tú tienes que, has venido también a cumplirla, si eres hijo de Dios. Igualmente, en mi persona, yo tengo que decir, yo estoy aquí y obligatoriamente tengo que cumplir la ley de Dios. Porque si no cumplo la ley de Dios, no puedo entrar en el plan de Dios. Acá entonces dice, porque de cierto os digo, ya hemos explicado ese término, como quien dice, que no quede ninguna duda. Así como lo digo, así es. Cuando dice, de cierto, digo, que no les quede ninguna duda que así es. Yo lo estoy diciendo, quiere decir esto. De cierto, digo, dice, que hasta que pasen el cielo y la tierra, está hablando, hermanos, de esta generación, está hablando del momento de la palabra. La palabra fue dicha desde allá en el huerto del Edén, desde antes del huerto del Edén. Recuerden ustedes que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, por Cristo mismo, por la palabra, por el Verbo de Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y Dios puso leyes precisamente en su creación. De cierto que hasta que pasen el cielo y la tierra, como quien dice, no es que ya estemos en el 2022 y como que ya perdió valor la palabra, como que ya la ley de Dios no tiene sentido, como que ya estamos fuera. Es que eran otros tiempos. Oigan lo que dice la palabra y asimilémoslo de una forma tan clara como lo está expresando el Señor Jesús. Dice, hasta que pasen ni una jota. La jota es la letra más pequeñita del hebreo. Ni una tilde es el símbolo más pequeñísimo de la pasará de la ley, que dice, hasta que todo sea cumplido. ¿Y quién soy yo para quitar los mandamientos de Dios? ¿Y quién soy yo para hacerte justicia? ¿Y quién eres tú para hacerte justicia tú mismo? ¿Cómo puedes justificarte delante de Dios? Hay un parámetro espiritual que Dios está develando aquí, precisamente en las Escrituras. Y está diciendo que las Escrituras, Dios no las va a modificar. Dios no la va a cambiar. La Escritura se va a cumplir porque es palabra de Dios. Entonces aquí dice, de manera que cualquiera, y quiere decir cualquiera, cualquier ser que nació sobre este planeta, cualquier ser que respira, cualquier ser que de alguna manera está buscando algo espiritual o no lo busque, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, ¿qué dice? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Si nosotros menguamos, por eso el apóstol Pablo habla precisamente que no medramos la palabra, no le quitamos esa fuerza, no tenemos derecho de quitarle a la palabra esa fuerza, de quitarle a la palabra ese vigor, esa autoridad. No tenemos ningún derecho, ni nosotros como predicadores, ni nadie más en este mundo tiene la autoridad para poder menguar, para poder medrar las Escrituras, porque son palabra de Dios. Tendría que haber un ente arriba de Dios para poder hacer algo en contra de las Escrituras. De manera que cualquiera que quebrante... Ahora la pregunta, ¿y por qué dice cualquiera que quebrante? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ser juzgados conforme esos mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Dice, mas cualquiera que los haga, esos chiquititos, esos mandamientos chiquititos, y los enseñe, es que los enseña porque los lleva adentro, de la abundancia del corazón a nuestra boca, este será llamado, como dice, grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser tú grande en el reino de los cielos? Tendrás que vivir esto. Los fariseos entonces y los escribas estaban demasiado seguros de que ellos estaban bien con Dios. Y por eso se envanecía su corazón, se presentaban ante el pueblo como aquellos santos que miraban para arriba, ahí en las esquinas, se paraban, porque como quien dice, nosotros somos el non plus ultra del acercamiento a Dios, nosotros somos espirituales y cumplimos la ley de Dios. Estaban engañados ellos mismos. Y Jesús viene a declarar entonces qué significa el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que realmente estaban viviendo estos fariseos? Una religión, hermano, una religión más. Recordemos que en el mundo hay más de 5,000 religiones, y las ha habido toda la vida. Pero aquí, en el pueblo de Dios, aquí en Israel, donde Dios había impactado con su palabra, donde a Dios le plujo el poder mostrarse a través de la ley y los profetas, de haber manifestado su voluntad a los hombres en Israel, a pesar de esto, de haber recibido la verdad como tal, aquellos hombres estaban viviendo en una religión. Y Jesús se lo va a demostrar de una manera maravillosa. De manera que tú puedes estar en la mejor iglesia, en la mejor congregación, y tratando ahí de ver cómo cumples con todas aquellas pormenores quizás materiales de una religión, y tal vez te esmeras por orgullo propio o por tantas circunstancias que puedan haber. Pero, o por intereses, que es otro de los puntos. Acá entonces, viene Jesús y le dice a los fariseos, oigan, y esto es maravilloso, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, justicia. Hermanos, y aquí, este punto es fundamental, es doctrinal. ¿Qué es lo que el hombre necesita en su vida, hermanos? La justificación. Hermanos, que Dios te haga justo, no que tú te hagas justo. Hermanos, la religión hace que la gente, ella misma, se haga justa por sus obras. Que la gente crea que haciendo algo ya entró en la justicia de Dios. Justicia de Dios quiere decir estar en la empatía con Dios. Justicia con Dios quiere decir que Dios te haya perdonado tus pecados, te haya perdonado la maldad, te haya perdonado todo aquel error que heredamos de nuestros padres. Ahora nosotros tenemos que encontrar la justicia. Y la justicia es esa perfecta relación con Dios. La justicia es el reconocimiento íntimo del hombre, La justicia es esa convicción dentro del hombre de la grandeza y el poder de Dios, de la capacidad de salvación que tiene a través de Jesucristo. Entonces, la justicia no la recibimos por la religión. Entonces, quizás le puse el nombre, todas las religiones llevan a Dios, es un título quizás irónico, porque ninguna religión te va a llevar a Dios. Ninguna religión, así los fariseos y aquí los escribas, la llevaran de una manera meticulosa. Pero no había una justicia, no estaban justificados porque no habían aceptado el plan de Dios. Porque empezaron a vivir una ley en la carne, empezaron a esforzar de alguna forma para poder hacer y quizás lucirse aún delante de Dios. Acá estamos hablando de algo mayor, hermano. Por eso Jesús lo expresa de esta manera. Porque os digo, como quien dice, yo se los estoy diciendo a ustedes, para que ustedes lo entiendan. Si la justicia, toda la justicia, si vuestra justicia, dice, no fuere mayor. La pregunta sería, y entonces, si los fariseos se suponían que era lo mejor, ¿qué sería de los demás, hermano? Ahora Jesús viene y les dice, señores, ustedes tienen que ser superior a los fariseos. Dios mío, y esto es incomprensible para la mente humana. ¿Cómo es posible que aquellos hombres entregados en una religión, hermanos, no podían estar en armonía con Dios? No podían entender realmente el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo. Acá dice, no entraréis, ¿qué dice?, en el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, si nosotros entramos en el reino de los cielos, no cuando lleguemos allá a la presencia de Dios. Nosotros entramos en el reino de los cielos cuando llega el entendimiento de la justicia divina, cuando lleva la obra de salvación a nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y a través del bautismo encontramos esa súplica del perdón y a través del sello del Espíritu Santo, nosotros somos justos, pero no por la religión. Así que tú puedes ser de Ágape y puedes tener 40 años de estar dentro de la iglesia Ágape o cualquiera otra iglesia, cualquiera otra religión, sin haber entrado al reino de los cielos. Y este es el punto fundamental. ¿Quién logra entrar al reino de los cielos? No es entonces a través de una religión. No es a través de una metodología humana. Recordemos, hermanos, que la religión es la idea del hombre, son los conceptos del hombre para poder llegar a Dios. Es una creatividad humana. Cristo es el plan de Dios para salvar tu vida. Y esto no lo debes de olvidar de ninguna manera. Aquí entonces, entramos a considerar, dice, tu justicia tiene que ser mayor. ¿Y qué quiere decir justicia? Entonces, yo voy a entrar a la justicia de Dios por el perdón de mis pecados. Ahora, ninguna religión puede perdonar pecados, hermano. El único que puede perdonar pecados es el Hijo de Dios. Para eso vino el Señor, para poder perdonar, porque Él llevó mis pecados en la cruz del Calvario, y Él es el único que puede absolverme de la condenación y me hace entrar al reino de los cielos. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? ¿Ustedes creen dónde está el reino de los cielos? Aquí está entre ustedes, los que han podido entender la justicia divina. Que no es a través entonces de obras, no a través de religiones, no es a través de legalismos que vamos a entrar al reino de los cielos, sino por su misericordia. Y esto tiene que quedar muy claro, esta es una justicia superior. Pues nadie conocía en su momento la justicia divina, porque la justicia divina era pues simplemente ver a los sacerdotes, era la única imagen que el pueblo podía tener. Era el único pensamiento que el hombre podía tener acerca de la justicia. Y por eso rendían pleitesías a los sacerdotes, rendían mucha reverencia, porque creían, como quien dice, aquí está el secreto. Mis queridos hermanos, Cristo vino a revelarse a nuestras vidas. Y esta es la única forma de entrar al reino de los cielos. De manera de que nosotros tenemos que pelear esa batalla. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? Esto no es entonces a través de privilegios dentro de la iglesia. Muchos creen que a través de los privilegios de la iglesia se van a encontrar con el cielo. Ni siquiera entran al reino de los cielos acá, mucho menos allá. Hermanos, tenemos que entender que el reino de los cielos es de magnitud espiritual. Y vamos a ver algunos ejemplos que creo que son bien importantes para poder entender lo que conlleva la religión y lo que conlleva el entendimiento de la justicia divina. Y vamos a ir allá más adelante a Mateo 19. Y aquí el Señor Jesucristo, hermanos, encuentra a un muchacho, o a un muchacho encuentra a Jesús. Este muchacho que está acá, este joven que está, yo creo que estaba buscando a Jesús. De alguna forma, tenía interés en saber algo, pero dentro de él creía que estaba bien. Él vivía una religión, y lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, en este pasaje, empieza a desarrollar una enseñanza muy especial. Aquí entonces, en el capítulo 19 de Mateo, versículo 16, dice: entonces, vino uno, es este joven que estamos hablando, y le dijo: maestro bueno, alma. Eso habla de mucha educación. Eso habla de diplomacia. Eso habla de buenos modales. Pero en otras palabras, habla de religión e hipocresía. Ahí estamos, hermano. El Señor Jesús no encaja, hermanos, con esta forma quizás hasta servil de acercarse a Él. La religión, hermanos, tiene una característica. La religión es muy servil, hermano. A Jesús no le interesa el servilismo. Por eso Jesús, hermanos, lo que hace es endosar al prójimo aquellas obras. Porque, hermanos, dice que nosotros debemos incluso de ayudar a alguien que no nos puede pagar. En este sentido, el joven estaba esperando algo, pero usando un argumento demasiado humano, demasiado religioso. Y Jesús empieza aquí a darle doctrina a este joven, y dármela a mí, por supuesto, y a ti. Y le dice, le hace la pregunta a este joven: ¿qué bien haré? Mis hermanos, este es importante. ¿Qué bien haré? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El joven no sabía que él no tenía que hacer bien. Jesús le tenía que hacer bien a él. Y esto es bien importante de entenderlo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros quisiéramos como pagar el precio de nuestra salvación. Quisiéramos llegar al cielo a través de nuestro esfuerzo personal. Y como este muchacho era muy religioso, quería pagar el precio de poder entrar al reino de los cielos. Muchos de nosotros, hermanos, queremos pagar un precio para entrar al reino de los cielos. Acá entonces le dice, porque hay que fijarse bien en las palabras, ¿de qué bien haré para tener la vida eterna? No le fue a decir: Señor, tú tienes la vida eterna. Ayúdame a alcanzar la vida eterna. Necesito que tú me ayudes, que tú me perdones, que tú... Mire, hermanos, algo totalmente diferente. Aquel muchacho está diciéndole a Jesús: ¿qué obra puedo hacer yo? ¿Cuánto tengo que pagar para poder entenderte, para poder acercarme a ti, para alcanzar el reino de los cielos? Esta doctrina es muy especial, porque habla de la mentalidad religiosa que muchos de nosotros podemos tener. Por eso, a veces cuando nos acercamos a la iglesia, siempre estamos pensando en el interés de un privilegio, en obtener quizás algo ahí para que nos miren, como quien dice: yo estoy comprando mi salvación. Jesús tiene que ubicar a este muchacho y le dice: para tener la vida eterna. Y le dijo... En primer lugar, jovencito, ¿y por qué me llamas bueno? Le dice. No tienes necesidad, y esto es importante, no tienes necesidad de exaltarme a mí. No tienes necesidad de exaltar mis cualidades para poder expresar tu necesidad. Hermanos, una de las características, porque esta es prácticamente una descripción de lo que es precisamente la religión. Acá nos encontramos con que Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Mira, te voy a decir, no hay ninguno bueno. Yo aquí estoy en el mundo. Así que, soy hombre. Y no tienes por qué llamarme bueno. Dice, sino que uno, Dios. Cuando ya esté en una dimensión totalmente diferente, cuando esté fuera de este cuerpo mortal, cuando esté allá en la presencia de Dios, cuando esté allá en la eternidad, pues ahí dime lo que quieras. Pero en este momento yo soy un hombre. Esto es importante de entender, hermanos, que a través de un hombre, que es Jesucristo, a través de ese sacrificio de ese hombre, voy a alcanzar la vida eterna. Formas cariñosas de acercarse a Jesús, hermanos, son esas características que tiene la religión. Mire, hermanito lindo, que mire, hermano, y que le amo en el Señor, y empiezan a un montón de hipocresías, hermano. Ay, hermanita linda, ay, qué gusto me da verla, aunque por detrás la critiquemos. Esas fórmulas religiosas son las que Dios aborrece y el Señor vino a desenmascarar precisamente. Y a eso le denominó el Señor Jesucristo hipocresía. Dice, mas si quieres entrar en la vida, aquí Jesús le empieza a dar una... le sigue dando doctrina, porque esto es importante. Ahora, joven, mira pues, poneme atención, no me llames bueno, bueno solo Dios, y ahí estamos. Ahora, si tú quieres entrar, dice, y entrar en la vida, pues bueno, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué leímos en el pasaje anterior? Que Cristo no vino a quitar la ley, hermano. Cristo le estaba diciendo al muchacho que era importantísimo guardar la ley. Si se dan cuenta, esta doctrina va perfectamente amarrada, ligada al pasaje anterior, en donde Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Y si Cristo vino a cumplir la ley, tú también vienes a cumplir la ley, y yo también debo cumplir la ley. Acá entonces dice, guarda los mandamientos. Ahora, ¿es verdad eso o no es verdad? Le dijo, ¿cuál es? Bueno, ¿quieres que te hable más claro? Yo no te voy a dar otros mandamientos nuevos, mi querido joven. Si los mandamientos ya fueron dados por inspiración a Moisés y a los profetas, yo no voy a poner nuevos mandamientos. El mandamiento que yo te doy son los mismos mandamientos que tienes que cumplir precisamente, igual que todos los demás. Pero Jesús, para complacer quizás, o para aclarar y que no quedara ninguna duda, para ti también y para mí, le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, ah, eso está fácil, le dijo. Facilísimo está, Señor. Es más, yo desde que soy pequeñito, mira, todos los días a la iglesia. Todos los días cumpliendo la ley. No cabe duda de que hay aquí un autoengaño, hermanos. Y este es sumamente importante. Hay un autoengaño. Señor Jesús le está tratando de dar a entender. Esta es una de las condiciones que tú debes de entender. El joven dijo, todo esto lo guardaba desde mi juventud. Ahora, qué importante es entonces que tú tengas claro en tu mente y en tu corazón. Si tú no cumples con las leyes de Dios, no vas a entrar en el reino de los cielos. Ahora, si tu justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. En este momento, hermanos, el camino se nos va volviendo obtuso, se nos va volviendo cerrado, estrecho, y es donde empezamos a tener serias dificultades. Pero hermanos, Dios es el mismo siempre y lo ha revelado siempre. No perdamos ese pasaje ahí en Mateo 19 y vámonos atrás allá al libro de Isaías, capítulo 8. Isaías capítulo 8, 20. Y aquí, mire hermanos, Dios siempre ha manifestado las cosas de la misma manera. ¿Qué dice acá? Versículo 20. A la ley, ¿y qué dice? Y al testimonio. ¿Ya? Así de fácil. Si no dijeren conforme a esto, ¿qué dice? Es porque no les ha amanecido. Hermanos, acá no basta entonces como con cumplir los mandamientos. Aquí es importante mantener una vida de testimonio. Quizás este joven, pues, tal vez tenía algún testimonio, tal vez tenía la ley, o sea que él se sentía completo. Muchos de nosotros con una religión quizás nos sentimos completos. Es por eso que muchos, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, están tratando de judaizarse. ¿Saben por qué, hermanos? Porque creen que haciendo esto, lavándose las manos o tocando el shofar o llevando una estrella o lavándose 10 veces las manos o haciéndose la circuncisión o guardando el sabbat, cualquier cosa, hermano. Ellos creen de que con eso van a conquistar a Dios. Mi querido hermano, tu justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Yo no puedo creer que en este cuerpo humano sea tan fácil poder vivir. Pero hay quienes, muy religiosos, que tratan de vivir una vida bastante ordenada. Eso no basta, ¿sabes por qué? En más de alguna vas a fallar. Y si no fallas hoy, fallas mañana. Y si no, vas a fallar pasado mañana. Y si tú fallas, hermanos, porque es interesante, podemos dar testimonio de Moisés. Hermanos, un hombre conforme a Dios, qué sé yo. Pero hermanos, y cumplió y siguió la voluntad de Dios. Pero al final falló. No cabe duda que la misericordia de Dios es grande. Y Moisés también tiene que ser justificado por Jesucristo. Porque en él estaba también el Espíritu de Cristo. Pero para fines prácticos, hermanos, no es entonces la práctica continua de rituales la que nos va a llevar a alcanzar la salvación, ni siquiera entrar al reino de los cielos. Podemos entrar entonces a una entidad, hermanos, hay entidades que llevan, por ejemplo, todas las entidades masónicas, todas esas logias Sama, hermanos, son logias que tienen, hermanos, un orden tan estricto. Si ustedes ven, por ejemplo, todo ese movimiento de los masones, hermano, es gente que se quita el bocado de la boca por otro, gente que, bueno, hace muchas obras, pero no pueden reconocer a Jesucristo como su Salvador. Entonces no pueden vivir la justicia mayor que las obras. Y para poder alcanzar la salvación necesitamos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, de lo contrario no entraréis en el reino de los cielos. Volvemos al 19, en donde estamos acá con este joven. Dice, el joven le dijo, todo. Estaba muy seguro de sí mismo, hermano. Por eso como que estoy buscando a ver si logro entrar de una vez al cielo. No sé qué estaba pensando, porque dentro de él había una extraña seguridad. Todo esto, todos los mandamientos, hermano. O sea que este joven era cuasi perfecto, hermano. Era un ser muy especial. Pero llama la atención que no había entendido qué significaba Jesucristo. No había entendido la justicia mayor que los escribas y fariseos. Probablemente este joven se quedó en la justicia de los escribas y los fariseos. Pero no pudo subir, y es necesario que vayamos más allá de la justicia de los fariseos. Es importante entrar en el pensamiento de Dios para que nuestra mente se acople a ese plan divino de salvación a través de la justificación de mis pecados por medio de Jesucristo. Hay un solo camino. Jesús es el único camino. La carta de ayer nos decía precisamente esto, hermanos. Ya la talla está dada, la ruta está establecida, ya todo está dado por parte de Dios, no hay nada que agregar, no es que te vayas a poner ahí en una cruz y te vayas a crucificar otra vez tú, de ninguna manera. Cristo murió una sola vez por los pecados de los hombres. Acá entonces, pero el joven no había entendido. Vio en Jesús quizás mucha sabiduría, quizás vio en Jesús alguien que podía enseñarle algo más, pero no lo vio como el objeto de su salvación. No vio a Jesús como el único que lo podía sacar de la religión a lo verdadero, porque según él estaba todo bien. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, hermanos. Por eso nos cuesta pasar, nos cuesta subir de escalón dentro de nuestra vida espiritual, porque nos quedamos cautivados por la emoción que provoca la religión, porque la religión tiene aspectos muy bonitos, muy muy especiales, qué sé yo, visitar a alguien, ser amigo de alguien, ayudar a alguien, qué sé yo, hacer una obra de caridad y tener reuniones, tener comuniones, eso es muy bonito, muy hermoso. Y bueno, y hay que hacerlo. Pero tenemos que trascender a ser justificados, como dice la palabra, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra figura, no hay otro estándar. Cristo es el único estándar, es la única fórmula divina para poder alcanzar la salvación. Entonces acá le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, ¿qué más me falta? Pues le dijo, yo ya no encuentro nada. Ah, Jesús le haber pensado, te falta lo más importante, mijo. No has entendido que estás varado en el desierto. No te has dado cuenta que estás cautivado por tus mismas emociones. Hermano, nosotros podemos estar cautivados por la religión en donde estamos. Estoy hablando, iglesia, avivando la fe. Ya no digamos todo ese montón de iglesias que vive bajo un emocionalismo religioso, cautivados, hermanos, por cosas extrañas, hermanos. Cultos raros, hermanos, donde las manifestaciones espiritualistas se dan a todo nivel. Gente que se cae, gente que se levanta, gente que se revuelca, gente que vomita, gente, hermanos, que hace locuras y mil locuras. Entonces, eso les da una extraña, ese es su extraño fundamento. Es decir, sí, Dios se manifiesta, Dios se manifiesta. Mira cómo casé, yo me caí, y qué sé yo, Dios. Y está la gente temblando, hermano, y haciendo manifestaciones demoníacas. Son malos espíritus los que toman a alguien, porque no están en el camino de Dios. Están en el rango de la religión, pero no han trascendido a ese estrato espiritual que está arriba de la justicia de los fariseos. Y dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto. Ahora, es importante esto, porque ser perfecto no quiere decir que alcanzó uno todo. Ser perfecto significa estar luchando todos los días por ser mejor. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Eso es la perfección. Tú vas a entrar, si quieres entrar a la perfección, tienes que empezar a tener un proceso espiritual, le está diciendo el Señor Jesús. Un proceso en el cual las cosas vas a tener que vivirlas de otra manera, bajo otro lineamiento, bajo otro pensamiento. No es que tengas obras que te vayan a justificar, es que vas a imitarme a mí, dice Jesús. Vas a hacer las cosas como yo las hago. Por eso dice, si quieres ser perfecto, dice, anda, vende lo que tienes. ¿Y qué significa vender lo que se tiene? Hermanos, significa que tú entregas tu intelecto, tú entregas tu carrera, tú entregas tus bienes, tú entregas tu vida al servicio de Dios, tú entregas tu tiempo, que es vida, al servicio de los demás. Hermanos, esos son los valores que el hombre tiene bien arraigados dentro de sí. Y por eso, por ese arraigamiento que hay, por ese materialismo que se vive aún dentro de las mismas iglesias, a través de todos, por ese el éxito, hermano, de todas estas doctrinas de la prosperidad, y que Dios es rico, y que también yo soy su hijo, y que soy hijo del rey, y todas esas cosas, hermanos, que no tienen ningún fundamento escritural, ningún fundamento de parte de Dios. Acá le dice: si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres. Hermano, pues es que tú me puedes decir: es que yo no tengo nada, hermano. Ay, cada uno tenemos nuestro tesorito, hermano. Ay, tantas cosas que nos amarran a este mundo. Tantas cosas a las cuales les entregamos el corazón. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Hermanos, que tú tienes que perderle el valor a las cosas y dedicar tu vida al servicio de los demás, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, poder vivir la vida para Dios, poder hacer su voluntad y negarte más a ti mismo, que tú seas menos y que Cristo pueda crecer en ti. Dice: dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Hermano, esto es interesante porque Dios le dice: sí, hay un tesoro, pero tienes que cambiar tu tesoro, tienes que cambiar tu meta, tienes que entrar, y aquí va adentrándose en la doctrina perfecta que Cristo quería llevar a este muchacho. Y le dice: y tendrás tesoros en el cielo, como quien dice, una siembra especial, pero en este momento, ¿qué le dijo? Ven y sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Que este muchacho tenía que vivir la vida que Jesús vivía. Jesús le hizo un reto a que pudiera seguir. Le dio una gran oportunidad, hermano. Que le siguiera ahí delante de sus discípulos y que quizás fuera uno de los discípulos. Pero este no tenía llamado. Y no pudo entender, hermanos. No fue como Mateo, cuando Jesús ve a Mateo allá, hermanos, en la silla de los tributos, allá estaba recibiendo dinero a manos llenas, estafando al pueblo, hermanos. Este le sacaba provecho a Roma, le sacaba provecho a Israel, y Jesús dice: mira, Mateo, ven, sígueme. E inmediatamente dice que Mateo deja la silla de los tributos y sigue a Jesús. ¿Qué diferencia, hermano? Este Mateo vio en Jesús lo que el joven rico no pudo ver. Este hombre no pudo comprender que el que estaba ahí era la fuente de la salvación. No podía entender que él era la justicia nuestra. Por eso, hermanos, la palabra ya de los profetas, después de la cautiverio de Babilonia, siempre llama a Dios fortaleza nuestra, salvación nuestra, justicia nuestra. Porque Jesús es nuestra justicia. Porque no hay otra justificación que venga de parte de nada ni de nadie, sino a través de lo que Dios estableció. Y es importante que repasemos de nuevo la carta que se leyó ayer, porque ahí están establecidos los parámetros, hermanos. Ahí no hay para dónde. Tú tienes que llegar a entender que hay un plan de parte de Dios. Hay una fórmula preestablecida que no es humana, sino que es espiritual. Y que ninguna religión será capaz, jamás, de poder llegar y entender la mente de Dios. Ahora nosotros, por el Espíritu, vamos a tener la mente de Cristo. Ahí está, hermanos, y esa es nuestra herencia. Cuando Cristo, hermanos, se despoja del Espíritu Santo y le dice a sus discípulos: mis amados discípulos, es necesario que yo me vaya. Si yo no me fuera, este Espíritu que llevo aquí adentro no podría dejárselos a ustedes, porque yo lo tengo. Ahora yo vengo y se los dejo a ustedes, para que esté ahí con ustedes y esté en ustedes. Que ese Espíritu que me hace pensar como pienso, que me hace actuar como actúo, ese mismo Espíritu los va a guiar a ustedes a toda verdad y a toda justicia. Y dice, yo se los voy a heredar a ustedes porque los fariseos no tienen espíritu. Y si no tienen espíritu, no pueden entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Ellos alcanzan a leer la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Ahora, lo que Dios quiere es que nosotros llegamos a obtener la mente de Cristo. Cuando tú tengas la mente de Cristo, por obra del Espíritu Santo, por herencia que Cristo nos dio del Espíritu, por la confirmación del bautismo del Espíritu Santo en nosotros, Él nos da testimonio de toda la verdad. Y ahora, hermanos, nuestro enfoque, nuestro único y principal enfoque, es poder alcanzar la justificación, es decir, el perdón de nuestros pecados, por la fe en Jesucristo, sin el cual nadie será salvo. No hay intercesores, no es María, no es Pablo, no es Pedro, no hay ningún ángel, ningún arcángel, hay un solo Dios, aleluya, y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Esa es tu justificación? Si tú puedes creer de todo corazón que tus pecados están perdonados, tú has escalado a los fariseos y has encontrado una justicia mayor que ellos. ¡Aleluya! Y si tú encuentras esa justicia mayor que la de los fariseos, ¿qué te va a pasar? Entras en el reino de los cielos. Y aunque sigamos viviendo en esta carne, aunque sigamos viviendo, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, mire, hermanos, es para la gloria de Dios. Y es con un propósito definido, de poder servir en la obra de Dios, de poder servir a mis hermanos. Y por eso el apóstol Pablo dice, por eso golpeo mi carne y la pongo en servidumbre, dice. Hay un objetivo que yo pretendo con ello. Jesús le dijo, oyendo, dice, ven y sígueme. Ese ven y sígueme. Ya se imaginó, hermano. No saben, hermano. Cuando yo fui llamado al ministerio, bueno, me dijo Héctor, ¿estás dispuesto a negarte? Ya yo trabajaba los 7, 8 días de la semana, hermano. Pues acá para entrar al ministerio, pues hay que viajar desde el viernes, me dice. Viernes, sábado, y no hay tiempo para trabajar. Uy, hermano, se siente así como un hermano. Y aquí, ¿cómo le voy a hacer? Así pensó el joven, hermano. ¿Y cómo le voy a hacer? El Señor me está diciendo, sígueme. ¿Y cómo le voy a hacer? Dice. Y la decisión tenía que tomarla ipso facto. ¿Cómo le voy a hacer? Pues, igual nos toca a cada uno de nosotros cuando tenemos que tomar decisiones. Yo dije dentro de mí, ¿qué le voy a hacer? Bueno, aquí solo Dios me puede ayudar. Yo quiero alcanzar esa entrada. Yo quiero, yo estoy entendiendo, pero ese entender tiene que ser, mis hermanos, dándole y dándole y dándole. Tú entiendes y caminas. Tú entiendes y caminas. Sigues entendiendo y sigues caminando. Porque ese es el negocio, hermano. Aquí no hay otra cosa. Pero ¿qué pasó con este muchachón? Oyendo el joven esta palabra, me llama la atención porque dice esta palabra cuando Dios le dijo muchas palabras. Es que la palabra es una, es esa que atraviesa, hermanos, allá lo más profundo. Llegó a escudriñar lo más profundo del corazón del joven rico y dónde estaban sus verdaderos valores. Es que la palabra establece dentro de nosotros cuáles son tus verdaderos valores, mi amado hermano. La palabra nos discierne, la palabra nos escudriña, nos profundiza, nos atraviesa, nos crea conciencia. Y por eso dice esta palabra. Ah, es que era Jesús mismo el que estaba emitiendo no muchas palabras, sino la palabra viva que estaba haciendo conciencia en la vida de este joven. Esta palabra, hermanos, no fue como Mateo. ¿A dónde hay que ir, pues? ahí dejo todo tirado, dice, y yo me voy, y aquí vamos Jesús, no sé qué pasa, no sé qué va a pasar. Hermanos, a veces el temor, el miedo a buscar a Dios, no nos hace tomar determinaciones radicales en nuestra vida. Cuando yo decidí, yo dije, Señor, aquí estoy. Quiero seguir adelante, quiero, y entonces llegué, ya lo he contado esa historia algunas veces, llegué con Héctor y le dije, arranqué mi título ahí de las paredes de la oficina y un montón de lo que me acreditaba, le dijo, aquí está, aquí lo entrego. ¿Y cómo así? Es que voy a dedicarme al ministerio. Tranquilo, me dijo, ya lo hiciste. Hermanos, esos pasos, esa determinación, Dios la va a valorar, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, de manera que no tengas miedo. Dios te va a ayudar, Dios te va a respaldar, Dios te va a sostener, Dios te va a consolar, Dios te va a animar y Dios te va a dar las fuerzas para predicar este evangelio a toda criatura, y que dediques tu vida a algo diferente. Aquí uno se esfuerza, hermanos, de muchas maneras, y al final lo pierde todo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hermano, la riqueza se mide en cuanto a tus valores, no solo en dinero. Valores intelectuales, valores sociales. Hermanos, es que si la iglesia es una entidad donde hay gente pobre, hermano, y la gente quiere subir de estrato social y económico. Hermanos, pero cuando yo recuerdo, hermano, yo estuve en una iglesia antes de llegar a Ágape. Hermano, yo estuve en una iglesia de gente de mucho dinero. Y hermanos, y la gente ahí le gustaba relacionarse con toda la gente. Ahí en esa iglesia, donde yo estuve, una iglesia grandísima, hermanos, una iglesia de mucho lujo, qué sé yo. Hermanos, entraban miles de miles un domingo de gente, se habían dos, tres servicios. Hermano, y ahí estaba la gente, hermanos, y entraba la gente pobre y salía rica de ahí, hermano. Recuerdo, hermanos, que cuando llegamos, yo recuerdo a muchas familias, llevaban ahí con sus niñitos y todo, y hermanos, y en bus y toda la cuestión, y cuando a los 6 meses, un año, ya eran empresarios, hermano. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Lo que pasó es que el diablo sabe cómo manejar la cuestión y nos da riquezas, porque el hombre quiere tener, tener, tener. Y el engaño religioso es, tienes a Dios y tienes dinero. ¡Qué bonito, ¿no? Ahora vienes tú a este camino. Yo empecé a llegar a Ágape. Pues una iglesia sencilla. Profesionales para contarlos con los dedos de la mano. Economía bajísima. Hermanos, pero cuando uno encuentra los verdaderos valores espirituales, y uno entiende que eso no es la vida, y uno entiende que hay un estrato superior, que es lo que no entendían los fariseos, que hay algo mayor que esa fórmula religiosa, hermanos, esa justicia divina, que es revelada a los hijos de Dios. Hermanos, usted dice, aquí vamos. Y hermanos, y uno encuentra una felicidad tremenda. Yo encontré en la iglesia hermanos sencillos, quizás de pocas letras, pero con una sabiduría que venía de lo alto. Encontré hermanos que con una economía muy baja, pero lleno del Espíritu de Dios, hermanos. Y esto lo va entendiendo uno en la medida en que uno está convencido de la justificación de Cristo en su vida. Acá, por eso el Señor dice, no, si pues este tiene mucho, estaba viviendo en las élites, tenía dinero, tenía qué sé yo, era religioso, ya era alguien admirado quizás por su misma religión, y dice, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Las riquezas de este mundo nos ensoberbecen, las riquezas de este mundo nos hacen importante ante el mundo. Cristo nos trae, hermanos, a una fórmula diferente de vida. Sus discípulos, oyendo esto, versículo 25, se asombraron en gran manera. Se asustaron de ver que aquel joven, muy correcto, sin entendimiento, un Jesús que le dice que las riquezas bloquean las cosas espirituales, y no cabe duda que había mucha levadura todavía en los discípulos, y le dice, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Ese es el milagro. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién logra encontrar la justicia mayor que la de los fariseos? El que logra escalar de la religión al espíritu. El que logra entender el verdadero mensaje de Jesucristo. Bueno, ya comprendido, entendido. Hermanos, vendrá un proceso espiritual en nuestra vida que pesa mucho en cada uno de nosotros. Lucas 22, 28. Vamos a ir terminando. Lucas 22, 28. Es algo muy bonito. Porque aquí empieza, luego de que nosotros nos introducimos, tenemos que ser probados, tenemos que ser llevados por el Espíritu a muchas pruebas, las cuales son indispensables en nuestra vida espiritual y van a confirmar nuestra convicción a los hombres. Pero vosotros, ¿quieres reinar? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Aquí dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. ¿Qué dice? En mis pruebas. Hermano, la iglesia tiene pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, ni más ni menos. Que la iglesia de Cristo va a juzgar, hermanos, cuando en el reino de donde Cristo sea la cabeza, nosotros vamos a juzgar, vamos a ser gobernadores, vamos a ser, hermanos, los que van a emitir juicio. Y por eso es importante afirmar nuestros pasos. La iglesia tiene que pasar en un proceso muy difícil, en Hechos 14, 22, y debemos mantener ese ánimo a los hermanos. Hechos 14, 21. Acá, hermanos, los discípulos acababan de sufrir un atentado, hermanos, en el cual fueron apedreados y medio muertos. Pero, hermanos, salen de ahí, de la crisis, del problema, dice versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. ¿Y qué decían? Ah, es que cómo nos fue de duro allá, es que qué pedrada la que me dieron aquí, me dieron allá. No, qué difícil es. Mire, hermanos, a veces nosotros ante una pruebita nos quejamos de todo, hermano. Nos quejamos del pastor, nos quejamos de los diáconos, nos quejamos de las pruebas, nos quejamos de cualquier cosa. Aquí, hermanos, estos discípulos del Señor habían sufrido, habían padecido. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, y es lo que te digo yo a ti esta noche, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Entremos en el reino de los cielos. A todos nos gusta, hermanos, de verdad, estar en la condición de salvos, y qué bonito es cuando más fácil sea un negocio, pero yo creo que hay cosas muy importantes que Dios tiene que mostrarnos. Y voy a terminar con este pasaje en 2 Timoteo 2:11, y es bien importante para poder considerar las pruebas que tenemos que pasar, el procedimiento divino para poder conceptualizar, no solo en la mente, sino llevar a cabo obras que Dios pide en nuestra salvación. Acá, por eso, Pablo le dice a Timoteo, acá en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia está, el regalo está, pero sí hay que esforzarse de alguna manera. Ahí vas a sufrir muchas cositas, que es necesario que las sufra, pero por razón de tiempo no leo todo el pasaje. Pero aquí, en el versículo 11, dice, palabra fiel es esta. ¿Qué quiere decir esto? No es mentira, esto se tiene que cumplir. Palabra fiel esta, quiere decir, no hay otra cosa que decir al respecto. Es la única, se tiene que cumplir. Si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. ¿Cuál sería la antítesis de eso? Que si no vivimos, si no morimos, pues tampoco viviremos con Él. Como que es un sí condicionado. Para poder estar y vivir con Él, necesitamos morir con Él. Eso es lo que el joven ya no quiso. Porque es morir en vida, hermano. Morir a nuestros deseos, morir a nuestros proyectos, morir a nuestras necesidades, para con tal de poder alcanzar ese beneficio espiritual. Si sufrimos, o sea que es importante sufrir, también reinaremos con Él. Pero, es otro sí condicional, si le negáremos, Él también lo negará. Así que, a quienes niegan a Cristo, en su trabajo no saben ni siquiera que son cristianos porque les da vergüenza, en la escuela, en la universidad, les da vergüenza, pues si te avergüenzas de Él, Él se avergonzará de ti. Y si fuéramos infieles, si estás en el plan de Dios y no logras entender los propósitos de Dios, Dios sí es fiel, hermanos, y quizás te vengan pruebas. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, yo creo que qué importante es que logremos entender. No hay religión que salve. No hay método humano que salve. No hay ningún ser humano que tenga otro fundamento que es Cristo Jesús. Roguémosle a Dios poder morir con Él para poder vivir con Él. Pasar esas tribulaciones, quizás que son necesarias en nuestra vida, para poder reinar un día con Él. Que Dios nos ayude, hermanos, y que salgamos de ese engaño y que podamos entender que hay una justicia mayor que la de la religión. La religión es la justicia de los hombres para alcanzar a Dios. La justicia divina está basada únicamente en Jesucristo y todo ese plan maravilloso que Cristo hizo a nuestras vidas. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esta noche. Que la paz quede con cada uno. Yo creo que muchos esta noche quizás puedan entender y puedan ser justificados por medio de Jesucristo. Y quizás otros se entristezcan y se echen para atrás. Pero fiel es Dios. Que Dios nos ayude a entender todas las cosas. Que Dios le bendiga y mucho ánimo, iglesia. Sigamos adelante hasta la eternidad con el Señor. Amén y amén.